sección de nuestro lonche de hoy, voy a darles algo, implicación importante en lo que estamos aprendiendo hoy. Algo que se les va a impresionar su responsabilidad que tenemos como cargadores de esa información, porque tenemos un trabajo que hacer, algo que somos llamados por Dios para hacer, y eso no se está haciendo por muchas iglesias. Vamos a terminar ese día así. Pero por mientras, vayan a Romanos 9. Romanos 9. Comprender el concepto de misterio es tan importante para el argumento de Romanos 9:11 que tomé la decisión poco convencional de recordar de nuevo. En numerosas ocasiones el apóstol Pablo escribe en el Nuevo Testamento. ¿Qué es un misterio en el Nuevo Testamento? Primero, un misterio es algo que siempre estuvo en el plan, programa, corazón y mente de Dios. No es una ocurrencia. Secundario, es misterio bíblico, es una información que Dios aún no revela en el Antiguo Testamento. Esta información no siempre está en el plan de Dios, pero fue algo que Dios no reveló a los profetas en el Antiguo Testamento. Cuarto, el misterio es dado a conocer a los hombres por Dios solo mediante la revelación divina. No se hace conocida mediante el estudio cuidadoso del Antiguo Testamento ni mediante la teología filosófica. Dios la hace conocida a través del apóstol. Volveremos al concepto del misterio cuando lleguemos a Romanos 11. Pero manténgalo en primer plano porque es clave final. Lo que vamos a hacer en esa sesión, que el rechazo de Israel es justo. Lo quiero dividir en tres partes. Primero, vamos a ver la compasión de Pablo por Israel. Segundo, las promesas de Dios a Israel. Y tercero, la justicia de Dios para Israel. La compasión de Pablo por Israel, las promesas de Dios a Israel y la justicia de Dios para Israel. Los tres apuntan claramente a un futuro cumplimiento en el Romanos 9. Todas las profecías del Antiguo Testamento vamos a ver que aquí demuestra la justicia de Dios. Primero, la compasión de Pablo. Romanos 9:1-5. Pablo abre su extenso argumento sobre la justicia de Dios en las acciones de Dios hacia Israel como una nota personal que contiene una de las declaraciones más asombrosas de la palabra de Dios. Primera parte de la compasión de Pablo para Israel se llama el dolor de Pablo. El dolor de Pablo. Pablo enfatiza la profundidad e importancia lo que va a decir él. Versículo 1. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Esto es un por favor, escúchame, si alguna vez hubo uno. Está siendo sincero, invoca la comunión en el Espíritu Santo. De hecho, Pablo llama a tres testigos, el mismo, su conciencia y el Espíritu Santo. Esos son tres testigos. Tres testigos para proclamar lo que está profundamente en su alma. Versículo 2. De que tengo gran tristeza, continuo dolor en mi corazón. ¿Y cuál es la gran angustia que tiene Pablo? Pues es la salvación de los israelitas. En el versículo 3, Pablo hace una afirmación que es una de las más asombrosas de amor cualquier figura. Versículo 3. Porque desearía yo mismo ser anátema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. El deseo de Pablo para la salvación de Israel, definido aquí como mis parientes, según la carne, es decir, mis parientes físicos, es tan grande que si pudiera, quisiera cambiar su propia salvación por Cristo, para que ellos pudieran ser salvos. Solo Moisés mismo expresó ese nivel de amor por Israel. Después de que los israelitas construyeran y adoraran el becerro de oro. Cuando estaba formando la nación, Moisés regresó a Yahvé. A ese pueblo ha cometido un gran pecado y se ha hecho dioses de oro para mí, sí mismo. Pero ahora sí, perdona su pecado. Pero sí, no, por favor, borra de tu libro que has escrito. Moisés se ofreció sin que Dios tuviera misericordia de Israel. Pablo toma el manto de Moisés con el mismo anhelo de corazón por Israel. Muchos ven el lamento de Pablo como tan doloroso porque Israel ha perdido colectivamente por completo y para siempre la oportunidad de involucrarse en el nuevo pacto. Es el dolor de la separación eterna. Pero ¿cómo contribuiría esa visión al argumento general de Pablo? Si Pablo está en luto por eso, lo que está pasando, Romanos, si Israel ya no va a existir, eso sería contrariedad. ¿Por qué su dolor es incesante? Porque nunca para el dolor de Pablo. Si Israel como nación ahora ya no tiene esperanza, ¿por qué seguir llorando? Yo pusiera a prueba a los hermanos que piensan que iglesia reemplaza a Israel. Si fuera así, algunos de ellos pensarían que no haya esperanza para Israel. Y por cierto, Moisés con el mismo dolor y haciendo la misma oferta de cambiar su alma por Israel, muestra ese precedente. Después de que Moisés hiciera esta declaración, Dios declaró que juzgará a algunas de las personas que en realidad no eran verdaderamente leales a Yahvé. Por eso dice eso Pablo, que no todos los de Israel son descendientes de Israel. El remnante constituirá todo Israel. Segunda parte de la compasión de Pablo. Segunda parte es la afirmación de Pablo sobre la permanencia de Israel. Sus declaraciones en versículos 4 a 5. Pablo dice esto. Escuchen eso. Ellos les dice 8 bendiciones a los israelitas que son incrédulos. Porque son israelitas a quienes pertenece a la adopción como hijos y la gloria de los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede de Cristo, en que Dios bendito por los siglos bendició. Amén. Los teólogos de los que piensan que iglesia reemplaza a Israel. Muchos dicen, ya ves, ahí la tierra es lo que falta. Un teólogo dice que Israel no tiene derecho de la tierra. Steven Sizer escribe, ha hecho gran daño lo que Israel tiene que ser. Él dice eso. Significativamente, Pablo solo omite una bendición. No hay tierra, no hay ninguna sugerencia en los romanos de que la futura salvación de los judíos está relacionada de alguna manera con la tierra. Hay cuatro bendiciones aquí. Primero, Israel posee los pactos. Versículo 4. Eso es similar de las promesas al final del versículo 4. Efesios 2:12 apoya esa unidad de los convenios y promesas cuando Pablo escribe sobre los pactos de promesas, refiriéndose específicamente a los pactos abrahámicos, davídicos y nuevos hechos con Israel. Segundo, Israel posee el servicio del templo o adoración a Dios. Esa palabra griega se usa en la Septuaginta para hablar de la Pascua, de los sacrificios y de los deberes sacerdotales en el templo. Cuando dice, servicio, está conectado a la tierra. El templo es hecho en Israel, no en Dakota. Tercero, Israel posee las promesas. Versículo 4. Recuerda, esto es similar y está relacionado con los pactos. Pablo tiene en mente el pacto abrahámico, multidimensionales características. Pablo utiliza el plural de esa palabra traducida como las promesas. También aquí en Romanos 15, versículo 8, y también Gálatas 3, 16 y Romanos 9 como los padres. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Le prometió la tierra. Por eso Dios le dijo a Abraham, le dijo, camina la tierra que te voy a dar. El cuarto, padres, versículo 5, se refiere a Abraham, Isaac y Jacob. Israel aún puede reclamar las promesas. Esas promesas siguen siendo válidas, siguen siendo relevantes para el pueblo de Israel. Pablo cuatro de ocho promesas están conectadas a la tierra. Entonces, ¿cómo puede alguien tomar esas bendiciones que pertenecen personalmente a Israel y convertir eso en la desparación? El doctor Michael Vanco explica quienes creen que la iglesia cumple las promesas a Israel y que no tiene derecho a su tierra. Están convertidos con tres estrategias hermenéuticas. Primero, en el Antiguo Testamento debe ser reinterpretado a la luz del Nuevo Testamento. Segundo, la iglesia debe verse como la realización tipológica del pueblo y la nación de Israel. En tercer, los defensores del cumplimiento afirman que muchas de las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento tienen una realización espiritual en la iglesia y no pueden invocarse como argumento en apoyo de un futuro. So, cuando las personas que dicen que la iglesia reemplaza a Israel tienen que hacer una nueva, diferente interpretación con la Biblia. Las bendiciones que tiene Israel siempre van a ser para ellos. De hecho, Pablo termina esa sección introductoria con los momentos destacados de Israel, recordando al lector que Israel vino Cristo según la carne. Ahora te voy a hacer esa pregunta. Si vienes, por ejemplo, si vienes de la familia Smith y estás muy feliz que vienes de la familia de Smith y toda la familia Smith han hecho la... Yo soy de la familia Smith. No, tú no vas a ir a decir que eres de la familia de Smith si toda la familia Smith está en la cárcel. Tú no vas a ir a decir, yo soy de la parte de Smith. No, la naturaleza humana es irnos en nuestra distancia. Segundo, las promesas de Dios a Israel. Vamos a encontrar eso en Romanos 9, 6 a 13. Entonces, ¿es la actual oscuridad espiritual de Israel nacional incompatible con las promesas de Dios a Israel? ¿Debo elegir creer que dado que Israel está actualmente en oscuridad espiritual rechazado por Dios? No, no tengo que creer en eso. Pablo hace su gloriosa defensa en la justicia de Dios en versículo 6. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Dios defiende a Israel como judíos físicos que tienen fe genuina a través de Cristo. Y esos serán, en última instancia, los que van a venir en la gran tribulación. Ahora, yendo al doctor Marvin, un judío mesiánico, él explica eso. Si nuestra genealogía está correcta en nuestra familia, entonces soy descendiente físico de Abraham, Isaac y Jacob. Soy un judío físico. Pero cuando acepté a Cristo como mi Salvador, ya no era simplemente un judío físico. Yo también me convertí en judío espiritual. Soy un judío físico, soy un judío espiritual. Ahora lo que Pablo dice aquí es que las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento no se cumplirán finalmente entre quienes son simplemente descendientes físicos de Abraham. Finalmente se cumplirían los que son descendientes espirituales. Así que al mirar a los judíos y darte cuenta de que no están entrando en la bendición, porque él dice, no todos son de Israel que son de Israel. Hay algunos que son simplemente descendientes físicos de Abraham, pero ellos no van a recibir la bendición. Ellos, Dios les da las bendiciones a los que vienen descendientes espirituales. Recordando que los líderes judíos, justicieros y no salvos en la época de Jesús, recordaban con un gran orgullo. Ellos decían, nosotros somos descendientes de Abraham. Pablo va a dar dos pruebas que no todos son de las promesas del pacto futuro. No todos los hijos de Abraham forman parte de la nación elegida. Pablo continúa su argumento que los verdaderos Israel es el espíritu físico, en versículo 7-9. Ni son todos hijos por descendientes de Abraham, sino por Isaac serán llamados tu descendiente. Esos no son los hijos de la carne, que son los hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Abraham quería intentar cumplir a su propia promesa por traer de tener su hijo Ismael por Hagar, pero eso no pasó. Pero Isaac era el heredero. La segunda prueba, Jacob y Esaú compartieron el vientre de Rebeca. El versículo 10-13. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme su elección. Por eso le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Como los que dicen que Dios rechazó a Israel. Pero aquí dice el texto que ellos que no hicieron nada. Pero fue plan soberano de Dios. De hecho, el propio Jesús identificó a judíos físicos que no eran verdaderos hijos de Abraham. Juan 8:39. Los malvados líderes espirituales le dijeron, Abraham es nuestro padre. Jesús le dijo, si sois hijos de Abraham, haréis las obras de Abraham. Si fueran verdaderos hijos de Abraham, no lo hubieran rechazado. No todos los que son de Israel, físico judíos, son de Israel porque espiritualmente fieles a Dios. Hemos visto la compasión de Pablo por Israel. Tercero, queremos ver la justicia de Dios con Israel. Romanos 9:14-29. Dando la afirmación de Pablo sobre la definición de verdadero de Israel. Pablo se levanta firmemente en defensa de la justicia de Dios. Él defiende la pregunta, Dado que todos los descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob no son Israel, solo algunos son un remanente, ¿hay injusticia en Dios? Y en respuesta, Pablo ofrece dos defensas por la justicia de Dios en sus tratos con Israel. Que Dios es perfectamente justo, esta es la primera defensa. Dios es perfectamente justo. En versículos 14-18, en respuesta a cualquier acusación de justicia de Dios, Pablo se opone. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Esto está diciendo, Dios no lo quiera. Nunca pienses ese tipo de cosas, que Dios de alguna manera ha cambiado los planes o ha pasado al plan B con la iglesia. Que Dios no quiera eso, ni lo digas. Pablo afirma además el derecho completo y total de Dios. Versículo 15. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que lo que tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni el que corre. Porque la Escritura dice a Faraón, para eso mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia el que quiere y él a quien quiere endurece. Esa es una afirmación teológicamente importante, que Dios tiene control completamente. Es su control. Encuentro una ironía interesante. Respecto a quienes creen que la iglesia es el cumplimiento de las promesas de Dios a Israel. Ese es, aunque sean reformados, ellos lo que campeonean la soberanía de Dios en salvación. Y sin embargo, afirman que dado que Israel rechazó a Cristo, ahora Israel es rechazado para siempre. Qué ironía. No creen eso en la escatología. Si dicen que ese fue el plan de Dios, escuchen bien. Si dicen que ese es el plan de Dios, que todas las promesas de Israel, que todo eso es cruel. Pero Abraham lo entendió como literalmente tierra. Segunda defensa, Dios es paciente con los recipientes de la ira. Vamos a Romanos 9, la clásica, la soberanía de Dios en de salvación. Sino quiero enfocarme a los que no están en Cristo. Soy consciente que soy en un planeta que no es justo que Dios le da algunos oportunidad de salvación a otros. No voy a tomar mi tiempo en eso. La Biblia dice que Dios nos eligió en él antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Juan 6:44. El viento sopla donde quiere y oís su sonido, pero no sabéis de dónde viene ni hacia dónde va. Así también que todos los que nacen del Espíritu. Juan 3:8. Y la Biblia dice que Jesús predicó, arrepiéntese y creen en el Evangelio. Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas sus corazones. Hebreos 3:7-8. Si confesáis con tu boca que Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó, porque con el corazón cree, con la boca confiesa, conduciendo a la salvación. Porque la Escritura dice, el que cree en él no será avergonzado. Romanos 10:9-11. ¿Cómo puede ser a la vez cierto que Dios elige completamente y soberanamente a los elegidos y que la humanidad tiene la responsabilidad de creer el Evangelio? Como dijo John MacArthur, Eso es más encima de mi sueldo. Para mí, si Dios puede completamente diseccionado y conocido bajo mi pequeño microscopio teológico, entonces Él no es Dios. Es como que Dios es soberano, pero también nosotros tenemos responsabilidad para responder. ¿Cómo funciona eso? Eso no lo puedo explicar. Es algo que mi mente no puede comprender. Versículo 19. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿Por qué? ¿Quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre? ¿Qué le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que moldea? ¿No tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para honor y otro de ordinario? La lógica de Pablo es sencilla. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para cuestionar a Dios? Ahora, en lugar de limitarse a defender la justicia de Dios, Pablo pasa ofensiva para afirmar la tremenda paciencia de Dios. Versículo 22 y 23. Y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, para que los preparó para la gloria. Pablo está mostrando cómo Dios usa la elección para cumplir sus propósitos eternos. Dios ha sido muy paciente con los vasos de ira que se le oponen, insultan y odian a Él. Y esa paciencia hacia los pecadores que se oponen a Dios y ha demostrado su gracia a los vasos de misericordia, a los elegidos. Pablo está señalando que la paciencia de Dios hacia los vasos de la ira da paso a todos los vasos de misericordia, a los elegidos, para recibir la gloria que Dios ha preparado para ellos. En mis años jóvenes en el ministerio, tenía más ganas de debatir los detalles de la elección y reprobación. Y aunque la precisión teológica es, por supuesto, importante, como yo como cristiano, tomo más gozo en creyendo en Dios, que no puedo completamente entender, que Dios es completamente justo. Su carácter no ocupa mi ayuda para defenderlo. Él no necesita a alguien que lo defienda. De decir eso, tengo que demostrar un detalle gramatical. Que los vasos de ira, habiendo sido preparados para la destrucción, emplean en griego un participio pasivo perfecto, indicando que Dios no eligió simplemente a algunos para la destrucción sin un motivo, sino que ellos, los vasos de ira, se prepararon con su propia rebelión pecaminosa e impenitente contra Dios. Eso contrasta con el verbo indicativo activo que a Pablo dice, preparó de antemano para la gloria los vasos de misericordia. Pero ahora Pablo, pero la cosa es, dice, ¿por qué se van la gente al infierno? Porque Dios lo preparó, porque ellos mismos se preparan para irse al infierno. Versículo 24, es decir, nosotros a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Esta es una hermosa descripción de la era eclesiástica actual. Judíos salvados como por los gentiles. Muchos creyentes judíos no le gustan la palabra cristiano. Dicen, oh, ¿por qué? ¿Por qué? En el Nuevo Testamento nomás se usa la palabra cristiano 3 veces en el Nuevo Testamento. la palabra cristiano se viene como iglesia gentil. Y porque Dios es paciente con los vasos de ira, es posible que mantenga sus promesas eternas de restauración a un remanente de Israel, como recuerda Pablo en los versículos 25. Así como decía en Oseas, yo llamaría a mi gente amada, que, y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, ahí serán llamados hijos de Dios viviente. Son los remanentes que será salvado, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra, como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y Gomorra. O sea, ese es un libro profético. Es un remanente futurístico para Israel. O sea, se aparece para hablar Israel como una mujer infiel. Josea viene a venir a hablar a Israel por parte de Dios. O sea, se casa con la prostituta Gomer como acto de gracia. Tuvieron tres hijos. Primero se llama Jezreel, como símbolo de derramamiento de sangre que Dios iba a visitar en el reino norte de Israel. Jezreel habría sido familiar para los lectores originales de Oseas. Era el nombre tanto de la ciudad como el valle entre Galilea y Samaria. El valle de Jezreel fue un lugar más sangriento en la historia de Israel. Allí el ejército de Israel se reunió, donde ellos fueron derrotados. El rey Saúl, Jezreel era el lugar del viñedo de la esposa de Acab. Jezabel quería, pero Naboth no quiso vendérselo. Así que Jezabel lo incriminó y importación y lo mató. Y en la valle de Jezreel fue el lugar de grandes batallas libradas de Débora y Gedeón. Así que cuando Dios le dijo a Oseas que nombrara a su primer hijo Jezreel, es como ponerle el nombre Judas ahora. Oseas 1:4 dice, y Yahvé le dijo, nómalo Jezreel por un rato más y visitaré el derramamiento de sangre de Jezreel sobre la casa de Jehú y haré que el reino de la casa de Israel se cese. Gomer volvió a concebir con una hija y le puso el nombre Lo-Ruhamá, significa no obtenido compasión, no misericordia. Como su resultado del pecado de Israel, Dios quitaría retirar su compasión de la nación. Y tuvieron otro hijo, tercero, Lo-Hamí, que significa no mi pueblo. Pablo continúa la historia de la gracia de Dios a un remanente. Pablo continúa su afirmación sobre el futuro de Israel a partir de Isaías 10, 22 y 23, una profecía sobre el juicio del reino del norte a Israel a manos de los asirios. Versículos 27 y 29 en Romanos, y en lo que van a ser sus descendientes, van a ser numerosos como de la tierra, de la arena. El punto de Pablo es que Dios ha decretado salvar a un remanente, que la única razón por la Israel no sufrió el mismo como Sodoma y Gomorra fue porque Israel era la nación del pacto de Dios, y la justicia de Dios exige que Dios preserve un remanente del que vendrá la futura nación salvada y fiel de Israel. Hoy, si la gente pensaría, la única nación en el mundo donde cada país que está alrededor de esa nación los quiere destruir, pero esa nación no muere. ¿Por qué? Porque aunque no sea Israel futura, pero de ellos van a salir la verdadera Israel. Hoy Dios preserva a los judíos físicos a pesar de la aflicción. Y Dios está salvando a algunos judíos a través del Evangelio de Cristo y esa preservación, la paz de la nación futura. Dios siempre tendrá un remanente de creyentes hebreos que tienen fe en Él. Hemos visto la compasión de Pablo. Los tres apuntan claramente a un futuro cumplimiento nacional de todas las profecías del Antiguo Testamento. Como una demostración de la perfecta justicia de Dios. Hemos predicado de 82 sermones en el milenio, en el servicio de la tarde. Es como casi más de la mitad del Antiguo Testamento. Muchos demandan que la iglesia reemplaza a Israel. Eso es incorrecto. En Romanos 9 vemos que aquí que hay un futuro para Israel. Es lo que dice el texto. Una hermenéutica cuidadosa, vamos a ver con la conclusión que vemos ahí el juicio de Israel, pero también la restauración de Israel en el futuro. Muchos que he visto que muchos que creen que la iglesia reemplaza a Israel, muchos ven Romanos 9 como algo difícil. En el Nuevo Testamento, si nomás lees la palabra de Dios, normalmente vas a ver Romanos 9, vamos a ver la justicia de Dios, Dios juzgando a Israel, pero también restaurando a Israel. Romanos 9 es un pilar de piedra en firme rectificación del carácter de justo de Dios. Nuestro Padre, venimos ante ti y escuchamos esos versículos 29 versículos y vemos el corazón de Pablo deseando que él gustaría ser anátema para ser separado de Cristo porque tenía un gran amor para su gente. Vemos que necesariamente es claramente tenemos que tener en el final momento que tú no vas a cambiar tu mente de nuestra salvación aunque pequemos. Estoy orando que por nuestros corazones que seamos animados. Que tú, Señor, tomes las palabras escritas por el apóstol Pablo para que nos ayude a tener una gran defensa de Romanos 9, así como tú eres gran y justo, así como tú nos has dado la justicia de Cristo a nosotros ahora por fe. Porque tú eres un Dios justo. Gracias por esas acciones. Oramos por esta vez en la tarde. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.